Estamos recibiendo en el Camacuá Diario de día de hoy al compañero Hugo Bay, economista del Cuesta Duarte, del PITCNT, quien participó ayer de la comparecencia de la Central Sindical ante la Comisión Especial de Diputados que estaba estudiando la reforma jubilatoria. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Gracias por estar.
¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
Un placer. Contanos un poquito esto que yo decía recién, cómo estuvo esa instancia, cómo la evaluaron desde el punto de vista del intercambio y el diálogo con los legisladores.
Bueno, creo que fue una muy buena comparecencia en el sentido de que, bueno, había un conjunto muy importante de legisladores, incluso algunos de los que no participan de la comisión, pero que también acompañaron. Y bueno, fue una delegación nutrida de la central, donde estuvimos trabajando con los diputados y las diputadas por más de 3 horas, y dialogando, intercambiando, tratando de contestar las preguntas que se nos fueron formulando. Y creo que fue útil en el sentido de dejar claro, lo más claro posible, el posicionamiento que ha tenido el PITCNT a lo largo de todo este proceso de discusión de la reforma jubilatoria y, bueno, en particular, en lo que es hoy el proyecto de ley que está a estudio de la Cámara de Representantes, ¿no?
Bien, vamos a ir repasando algunos de esos puntos clave que hacen a la postura del PITCNT. Uno de ellos es que esta reforma no es una reforma de la seguridad social como concepto integral, como derecho humano integral, sino que es simplemente una reforma jubilatoria. Dentro de este punto, ¿qué argumentos dieron para buscar convencer o intercambiar con los legisladores al respecto?
Sí, bueno, es un elemento que nosotros venimos planteando desde principios del año 2020, cuando se hablaba de una posible instalación de una comisión técnica que iba a estudiar el tema, y nosotros decíamos que bueno, que estaba muy bien, que era fundamental convocar un ámbito de diálogo social para discutir esto. Quizá nosotros concebíamos ese diálogo social como algo bien diferente a la comisión. Pero ya en ese momento planteamos que uno de los elementos centrales justamente era no restringir la discusión al sistema de jubilaciones y pensiones, sino incorporar en el debate y en las transformaciones que precisa nuestra matriz de protección social en general, bueno, a lo que es el sistema de cuidados, lo que es la atención a la primera infancia. Bueno, las políticas que se necesitan para seguir avanzando en la atención a las personas con discapacidad. Nos parecía que había una serie de dimensiones dentro de lo que es la seguridad social que no debían quedar por fuera de esta discusión. Y de hecho, nos parecía que eso facilitaba la posibilidad de encontrar acuerdos, ¿verdad? Lejos de complicarlo en el sentido de ampliar la cantidad de temas, nos parecía que eso podía, en cierta forma, permitir encontrar algunas soluciones al sistema justamente de jubilaciones y pensiones en lo que hace a su financiamiento, en fin, a su sostenibilidad a lo largo del tiempo, pero también sobre la base de ampliar estas otras dimensiones que mencionaba, que creo que naturalmente todos somos conscientes de que el país precisa realizar un esfuerzo mayor, ¿verdad? Una mayor inversión en esas áreas. Y bueno, esto desde el origen fue de alguna manera rechazado por parte de los representantes del gobierno, legítimamente rechazado, pero verdad, siempre se habló de que esto iba a ser una reforma estrictamente jubilatoria, y bueno, es uno de los temas que nos han distanciado a lo largo de todo el proceso con las posturas, ¿verdad? Nosotros lo hubiéramos enfocado desde una reforma más integral de toda la matriz de bienestar, ¿verdad? En lo que hace al Estado, ¿verdad? Las políticas que se desarrollan desde el Estado.
Bien, otro aspecto que ustedes incluyen dentro de la integralidad de la seguridad social es analizar las fuentes de financiamiento del sistema, no solo los egresos. ¿Hubo lugar en esta instancia para conversar sobre las propuestas de ustedes al respecto y cuáles son?
Bueno, por supuesto que sí. Hicimos un hincapié también muy, muy fuerte en la reunión de ayer sobre eso. En el sentido de que, bueno, de que una reforma que apunta a la sostenibilidad económico-financiera del sistema, por supuesto, tiene que mirar el gasto, es una dimensión relevante, pero con la misma importancia tiene que mirar, bueno, la estructura del financiamiento, ¿verdad? Y cómo eso va, en cierta forma, a evolucionar a lo largo de las próximas décadas. Y ahí, bueno, nosotros teníamos propuestas, muy concretas que tampoco fueron de recibo. Por ejemplo, hacer una revisión muy importante de todas las exoneraciones de aporte patronal que hay en el sistema. Básicamente tenemos una renuncia de unos 230 millones de dólares producto de esto. También hablábamos de la necesidad de discutir, bueno, el régimen de aporte patronal tan beneficioso que hoy tiene el sector rural, ¿verdad? Que aporta aproximadamente la cuarta parte de lo que aportan el resto de los sectores de actividad, ¿verdad? Comercio, un pequeño almacén, en fin, el kiosco de la esquina, todos esos sectores que aportan el 7,5, bueno, en el caso del sector rural, si uno aporta por un régimen diferente, que termina dando como resultado, si uno lo compara con la masa salarial del sector rural, más o menos una contribución que está por debajo del 2%, ¿verdad? Entonces, claramente, allí también nos parecía que había tela para cortar en cuanto a una reforma que fuera efectivamente justa. Y bueno, pero después vamos a decir, una discusión más general sobre un mayor balance, un mayor equilibrio entre lo que son las contribuciones del trabajo y del capital, ¿verdad? También fuimos enfáticos en mencionar que, bueno, hoy la seguridad social se sustenta fundamentalmente con ingresos que provienen del trabajo y nos parecía que de forma gradual parte de los cambios también tendrían que permitir transitar hacia un mayor equilibrio en cuanto a las cargas, ¿verdad? Pensamos que hoy hay sectores con alta capacidad contributiva que pueden, bueno, justamente hacer un mayor esfuerzo, hacer una contribución para ayudar a garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema. Repito, todas fueron quedando de lado y el gobierno centró la discusión exclusivamente en lo que es el gasto y en cómo contener ese gasto, ¿verdad?
Bien, otro aspecto que, bueno, desde AEU se ha argumentado mucho, capaz que vos lo podés explicar un poquito por qué es así, que este sistema que propone la reforma es obsoleto, o dentro de poco tiempo va a quedar obsoleto porque sigue gravando únicamente los salarios y no grava otros activos, por ejemplo, que pueden generar rentabilidad. ¿Por qué esto es así y por qué, en caso que estés de acuerdo, vos dirías que es así?
Bueno, evidentemente que ahí tenemos una dificultad y no es un problema de Uruguay, ¿verdad? Es un problema de carácter global. Es decir, en todos los países hay una tendencia secular a una reducción de la masa salarial, y naturalmente los sistemas de protección social que quedaron asociados financieramente a una contribución desde ese lugar, en cierta forma van quedando cada vez con menor margen de poder financiar o de poder ampliar, vamos a decir, las prestaciones, en fin, los rubros que se cubren, en fin. Eso ha sido un problema y en general ha sido una de las explicaciones para ir transitando hacia regímenes híbridos, ¿verdad? En los que una parte del sistema se sustenta en lo que son contribuciones basadas en la masa salarial, pero otro conjunto de componentes tiene que ver con los impuestos generales, ¿verdad? Es decir, con contribuciones del Estado que se hacen a partir de rentas generales que se financian con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Ahí también aparece clave la discusión de, bueno, cuán progresivo es nuestro régimen tributario, ¿verdad? Efectivamente, de esos impuestos generales que recauda el Estado, tenemos un sistema suficientemente justo, efectivamente hemos logrado que paguen más los que más tienen. Bueno, seguramente hemos avanzado, pero yo diría que todavía falta mucho. Entonces, desde nuestro punto de vista, es fundamental incorporar nuevas fuentes de financiamiento que ya no tengan que ver con la masa salarial, ¿verdad? Que tengan que ver con otro tipo de impuestos que graben a los sectores que están en mejores condiciones, con mayor capacidad contributiva, y que no, de alguna manera, que no supongan una mayor carga sobre lo que es la contratación laboral, ¿verdad? Es decir, somos conscientes de que un incremento del aporte patronal o del aporte personal, que hoy está muy desbalanceado, ¿verdad? Los trabajadores pagamos el doble que los empleadores, pero cuando uno lo mira globalmente, si esa contribución se incrementa, bueno, eso puede generar dificultades en materia de creación de empleo, tan importantes para el desarrollo de la economía. Entonces, parece bastante claro que tenemos que mirar a otras fuentes de financiamiento alternativo y repito, no hubo ni siquiera margen para presentar propuestas en ese sentido, para discutir cuáles pueden ser las más convenientes, en fin, las más progresivas, porque directamente creo que se entendió por parte del Poder Ejecutivo, de sus representantes, que en última instancia la matriz de financiamiento de la seguridad social, hoy debía mantenerse congelada a lo largo de los próximos 30 o 50 años, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen las proyecciones financieras. No hay ningún margen de incrementar ningún tributo, ningún impuesto, y naturalmente eso restringe mucho la discusión y las posibilidades de llegar a un acuerdo, ¿no?
Bien, una cosa más que está bueno que expliques, hubo una discusión pública, se podría decir, entre el gobierno y la oposición, o organizaciones sociales en general, después de que compareció ante la comisión, la ministra de Economía Arbeleche dijo que, bueno, no fue la única, pero creo que fue la última en hacerlo, de que los trabajadores no iban a tener menores prestaciones, no iban a jubilarse con menos con esta reforma. El PITCNT, el ERT, bueno, con numerosos estudios han mostrado que sí. Explicaba por qué creo que matemáticamente es imposible que se dé lo que dice la ministra.
Sí, bueno, este fue uno de los temas centrales que diría que fue en el que más nos detuvimos en la reunión de ayer. Quizás tuvimos, porque además después en las preguntas de los diputados también se notaba mucho interés por tratar de clarificar esta discusión, ¿no? Que yo creo que ha sido una discusión bastante triste, bastante penosa, ¿verdad? Porque podemos tener diferencias en cuanto al sistema que queremos construir, podemos tener diferentes preferencias, en fin. Pero 2 más 2 es 4 en esto, ¿no? Y si ahí los técnicos no nos podemos poner de acuerdo en eso, se complica. Naturalmente estamos en una reforma donde el foco está puesto en la sostenibilidad económico-financiera, y como no podía ser de otra manera, la propuesta viene por el lado de los recortes, ¿verdad? Lo que hay es una intención de contener el gasto. Por lo tanto, naturalmente, la gente va a recibir menos prestaciones. Eso no puede ser discutido por nadie. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, el gobierno lo que sostiene es que en realidad esa disminución del gasto se va a generar para que la gente se jubile, a través de que la gente efectivamente se jubile más tarde, pero que recibiría una jubilación similar a la que paga el régimen hoy a las edades de retiro vigentes, llamémosle, ¿no? Entonces, es una comparación un poco extraña, digamos. Nosotros hemos puesto el énfasis en que una primer comparación es cómo se va la gente con el sistema propuesto y cómo se va en las mismas condiciones con el sistema actual. Y ahí no hay dos lecturas, ¿verdad? Hay una pérdida generalizada para todos los trabajadores que en muchos casos puede llegar a 20 o 25 mil pesos, ¿verdad? Unos porcentajes muy altos en los haberes jubilatorios de las personas. Ahora, yendo a esa comparación que es la que pretende instalar el gobierno, bueno, ahí el gobierno también hace una afirmación muy tajante, dice, bueno, comparando lo que pagaría el régimen propuesto a los 65 años con el régimen vigente a los 60, nadie va a perder, nadie se va a ir con menos. Y ahí también hay un error, hay, digamos, no, los números no cierran ni siquiera con ese tipo de comparación, ¿verdad? Es decir, efectivamente, a través del suplemento solidario, posiblemente muchos trabajadores puedan recibir una jubilación mayor a la que recibirían hoy. A los 60 años, claro, hay que contemplar que la van a estar cobrando durante 5 años menos. Entonces, esos sectores, incluso que se van con una jubilación mayor 5 años después, también son, no son ganadores de la reforma, son perdedores, porque durante 5 años van a estar co sin cobrar esa jubilación. Por lo tanto, en realidad son sectores que contribuyen al financiamiento, ¿verdad? Recién decíamos, los sectores rurales, los sectores que están exonerados de aporte. A ellos no se les pide ningún esfuerzo, a esos sectores de bajos ingresos también son, de alguna manera, sectores que van a contribuir al financiamiento de la reforma. Pero además, en nuestros informes, y no solo los nuestros, los que hicimos desde el equipo de la representación de los trabajadores, sino que a esta altura hay informes de CIMBE, ¿verdad? Un centro de investigación, vamos a decir neutral, llamémosle desde el punto de vista técnico, que muestra que evidentemente, es decir, incluso en esa comparación hay sectores que van a recibir una jubilación menor. O sea, no solo se van a jubilar más tarde, sino que van a percibir menos de lo que paga el régimen hoy a los 60 años. Por lo tanto, creo que ayer tuvimos la oportunidad, nos extendimos mucho sobre esto y espero que hayamos sido lo suficientemente claros para que a los diputados y las diputadas que están analizando el proyecto, y creo que a la ciudadanía en general, a través de la difusión que pueda tener esto, bueno, le quede lo más claro posible de que acá efectivamente hay una reforma que no solo va a implicar retirarse más tarde, sino que en muchos casos va a implicar acceder a menos, a prestaciones menores, ¿no? Lamentablemente hay que hablarle de frente a la gente, hay que decirle las cosas como son, porque si no, además, nos va a pasar como nos pasó con la reforma de los años 90, ¿verdad? Vienen algunas promesas que después no se cumplen y eso también, de alguna manera, genera un descreimiento por parte del sistema de seguridad social muy importante. Entonces nosotros apostamos, por lo menos desde el lado técnico, a que haya la información lo más transparente y clara posible. Después, quizá pueda haber buenos argumentos o malos de por qué hay que bajar o no las jubilaciones, en fin, pero sobre la base de los números arriba de la mesa, claritos, ¿no?
Muy bien, Hugo Bay, del Instituto Cuesta Duarte, del PHNT. Muchas gracias por este rato, muy claros tus conceptos como siempre. Y seguiremos en contacto, seguramente porque este tema va a seguir en la agenda.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto y como siempre a la orden.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.